Pero de ahí a que se den pelos y señales y hasta céntimos de su declaración, media un abismo. Y eso no sale si el señor Montoro no quiere que salga. Y él no solo tiene el deber inexcusable de mantenerlo en secreto porque la Ley General Tributaria así se lo exige, es que él, invigilando, tiene una misión subsidiaria que cumplir, y es que otros no tengan acceso a esa información. ¿Por qué se filtra? ¿Por qué se filtra en estos momentos y de manera tan interesada? Lo filtra gente del grupo de Rajoy, y Montoro, por supuesto, que es rajoyano a carta cabal, para descalificar a un Aznar que está con maniobras para evitar que si se va Rajoy entre la señora de Santa María. Yo creo que aquí hay un cúmulo de intereses para descalificar a Aznar en un momento particularmente delicado dentro del PP.
A mí, Aznar, no me puede defraudar. No lo ha hecho nunca. Básicamente porque jamás he creído en José María Aznar. A partir de ahí, la enemistad entre Montoro y Aznar viene de hace muchísimos años. Pero digo más, porque es que el tiempo pasa rápido. No fue hace 4 siglos cuando el señor Rato y el señor Montoro eran políticamente hablando una pareja de hecho, y el señor Aznar le puso la prueba a uno y a otro. Es decir, esto viene de viejo, vamos a decirlo así. Y yo, que no tengo, digamos, entre mis aficiones defender a José María Aznar, es que lo de Montoro también viene de viejo, porque ¿cuántas veces no hemos escuchado a Montoro insinuar
y descalificar a todos los colectivos?
Y dejo el tema en insinuar, por ser generoso, a determinados colectivos, insinuando nombres y apellidos a partir de información que él tiene y que de alguna manera ha utilizado en sede parlamentaria. Es que lo del señor Montoro es mucho. Es mucho. Y de la misma manera que me parece mal que cuando intenta desgastar a determinados colectivos, a determinadas celebridades, vamos a decirlo así, utilice o insinúe que tiene información y ojo, porque es que si no lo cuento todo, pues me parece igualmente mal que lo haga con el señor Aznar. Y es su responsabilidad que efectivamente esos datos no afloren.
Son secretos por su propia naturaleza. Ahora lo que hay es una proposición no de ley, me parece que es del Partido Socialista, presentada la pasada semana, donde precisamente al socaire todo este follón que hay con los papeles de Panamá y los casos de fraude fiscal, se pretende que los nombres de los implicados en las operaciones de esta naturaleza o que se han acogido a amnistías fiscales sean conocidos por los ciudadanos, porque se puede dar el caso, y parece que por ahí van ciertos tiros, de que algunas de las personas afectadas por los papeles de Canadá, entre otros el íntimo amigo de Felipe González, que hoy sale con 50 empresas offshore en Panamá, precisamente, pues no se pudieran haber acogido a la amnistía fiscal del señor Montoro. Y se han acogido. Y claro, yo creo que eso va a ser otro escándalo nuevo si se conoce. Vamos a ver lo que decide el Congreso en los próximos días.
Bueno, estamos con Leopoldo Fernández y con Jaime Pérez Llombet, y tenemos ya en línea a José Miguel Bravo de Laguna, portavoz de Unidos por Gran Canaria. José Miguel Bravo de Laguna, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hablamos de, aunque está usted en otra formación política ya, hablamos del futuro del Partido Popular. ¿Usted le convence a Sierra Antona como presidente de esa formación?
Ah, yo sí que no debo opinar acerca de las personas que deban dirigir al Partido Popular. En nuestro comunicado Unidos por Gran Canaria lo que hemos dicho es que el Partido Popular es un partido importante en el escenario político español, y yo confío, espero que se regenere y que siga ocupando el papel importante que tiene en la política española, pero en todo caso es un problema interno de ellos.
Pero usted, esa tesis que apuntan algunos miembros del Partido Popular, que sería bueno que fuera de Gran Canaria, ya que ahora mismo Coalición Canaria pues tiene a sus líderes en Tenerife y el Partido Socialista también.
No creo que eso sea absolutamente relevante. El Partido Popular siempre ha tenido un presidente de Gran Canaria. Yo estuve 9 años y me sustituyó José Manuel Soria, y desde entonces ha sido él el presidente. De manera que yo no creo en eso, tampoco creo en el relevo automático. Las personas que considere el partido que sean las más idóneas son las que deben estar en cada momento al frente de una organización política.
¿Usted no se siente víctima de las políticas autoritarias del señor Soria? Porque usted es público y notorio que fue, digamos, reemplazado como candidato por un capricho personal del señor Soria, por diferencias de criterio sobre algunas cuestiones turísticas del sur.
Sí, eso es así, y yo creo que fue un error político que creo que el Partido Popular ha pagado bastante caro, porque yo sinceramente creo que, dada la labor que el equipo de gobierno en el anterior cabildo realizó, y las encuestas daban una opción, digamos, con mejores perspectivas electorales que las que luego se produjeron. El señor Soria quiso apartarme de la vida política y yo, pues, lo que hice fue formar otro partido político y hemos resistido. Pero en todo caso, yo no quiero tampoco hacer de esto ni victimismo, ni tampoco hacer leña del árbol caído. Podría contar muchas cosas, pero evidentemente creo que hay ahora incluso muchas voces que antes eran de halago hacia el señor Soria, que ahora le están criticando, y yo no me voy a sumar a eso porque es lo fácil. Lo fácil es siempre amor o caído, gran lanzada.
¿Qué suponen efectos de posibles cambios en el escenario político regional todo lo que está ocurriendo en el Partido Popular? No hablo de personas, no le invito a que mire hacia detrás, como usted apunta, sino le pido un análisis político, con el recorrido que tiene usted en este ámbito, de qué supone el hecho de que el Partido Popular entre en esta transición obligada y tan, digamos, apresurada en la que está.
Bueno, sin duda, la figura de José Manuel Soria ha sido absorbente en el Partido Popular. Es una persona, yo he señalado que una de las características es que siempre ha estado en gobierno, es decir, fue alcalde, presidente de Cabildo, vicepresidente de gobierno y ministro, sin solución de continuidad, es decir, sin interrupción alguna. Siempre ha estado, digamos, en el gobierno, nunca en la oposición. Y a un político, yo desde luego que he pasado muchos años de mi vida en la política, sé que la oposición también le viene bien porque se moderan las cosas, se aprende mucho y se hace las personas más humildes y más realistas. En todo caso, es evidente que esto pues puede producir algún cambio de estrategia, supongo, en el Partido Popular, y también respecto a la ubicación política. Pero bueno, eso los acontecimientos no lo dirán, porque a veces las cosas ocurren de una manera y después piensa uno que van a ocurrir así y luego ocurren de otra forma. En todo caso, yo creo que el Partido Popular necesita, no solo aquí en Canarias, sino a nivel nacional, una fuerte regeneración, un nuevo planteamiento, porque sin duda tiene un desgaste terrible como consecuencia de los casos de corrupción y de los errores políticos que se cometen.
Usted, que es un hombre de trayectoria liberal, vamos a decir, siempre un poco del ala más progre, por decirlo entre comillas, de ese partido, ¿estaría en disposición de sumarse de nuevo al Partido Popular en caso de que fuera invitado? O le cambio la pregunta por otra. ¿En las próximas elecciones su partido estaría dispuesto a apoyar las listas del Partido Popular en el supuesto de que se lo pidieran?
Bueno, son dos cosas distintas. Lo que usted me ha planteado, en primer lugar, de incorporarme yo al Partido Popular, no lo veo, sinceramente. Yo estoy en otra formación política.
Pero si le invitaran...
No, claramente no. Yo he dicho, en tono un poco irónico, que yo no estaba en el banquillo de suplencia esperando que el titular, digamos, le ocurriese algo, sino todo lo contrario. Yo tomé una decisión política, tuve la alternativa de o irme a casa y abandonar una actividad política, que en todo caso en mi vida ha sido bastante larga, o continuar luchando por ideas que yo creo que son perfectamente explicables, sostenibles y en todo caso que han tenido un respaldo electoral muy considerable. Otra cosa es lo que el partido decide respecto a temas electorales. En eso nosotros siempre hemos estado abiertos a dialogar con todo el mundo. Yo creo que, sinceramente, pienso que en este momento la gran oportunidad sería de los partidos que no tienen, digamos, disciplina nacional en Canarias. Es decir, el hecho de que hay grandes diferencias, por ejemplo, nuestras con la forma de llevar el gobierno de Canarias, o con Nueva Canaria, o Nueva Canarias con Coalición Canaria, etcétera, no debería impedir que pudiéramos ir juntos a unas elecciones que se presentan, ciertamente unas nuevas elecciones que parece que son inevitables ahora en junio, y que se presentan muy inciertas, y donde el papel de los canarios va a estar otra vez como consecuencia de la desunión, de no presentar candidaturas conjuntas, digamos, desunidos. Eso no significa que se superen las dificultades aquí o las diferencias aquí, pero de cara al exterior, de cara al resto de España, el régimen económico fiscal, el tema de la financiación autonómica, el tema de nuestro papel en Europa, etcétera, son temas que podrían perfectamente ser comunes a un grupo canario más fuerte, más potente en el Congreso y en el Senado, y sin duda eso podría tener incluso repercusión, porque va a haber, estimo que va a haber de nuevo cierta inestabilidad política, o por lo menos no está muy clara que vaya a haber gobiernos de una mayoría aplastante, y por tanto el papel de un grupo canario podría ser relevante. Esa es nuestra idea.
Muy bien, José Miguel Brau de La Una, muchas gracias por atendernos, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes y nada, feliz día.
Un saludo, hasta luego. Los oyentes se pronuncian, dice, yo creo que los hermanos Bento no han estado en esta etapa. paréntesis, modo ironía, jajaja. Ja, ja.
Claro que han estado. Uno como subsecretario del ministerio y ahora delegado del gobierno, y antes la hermana delegada del gobierno, ¿no? Y ahora diputada.
Dice, buenos días, Mayeri y Tertuliano. ¿Se preguntarán los dirigentes del Partido Popular si añoran a José Miguel Bravo de Laguna?
Pues yo creo que Bravo de Laguna hizo una buena labor. Quizás se pasó en algunas cuestiones de carácter insular, y yo creo que de lo que se acusó en su momento a ATI, pecó en parte José Miguel, más que el PP, José Miguel en persona. Pero, en fin, lo mismo que está pecando ahora el señor Morales, Antonio Morales, a su nivel.
Dos comentarios más, dice, oír hablar de regeneración José Miguel Bravo de Laguna parece un chiste. Y otro oyente dice, ¿quién abrió la puerta del mausoleo? Bravo de Laguna salió de la tumba política para recibir a quien lo quiso enterrar en vida. Vaya tropa.
No, es verdad que Bravo estaba retirado en la política y lo convenció Soria para que volviera. Y la prueba de que creo que acertó en esa reincorporación es que fue elegido por una amplia mayoría presidente, bueno, presidente del gobierno del gobierno de la isla de Gran Canaria.
Acaba de apuntar José Miguel Bravo de Laguna a la cuestión de la disciplina nacional, es decir, que partidos como el Partido Popular o el Partido Socialista, pues, se gobiernan desde Madrid.
Desde Madrid, está claro.
Y lo recupero porque, entre otras cuestiones, no sé si decir que me llama la atención o que directamente me hace gracia escuchar algunas voces anónimas, porque de momento son fuentes del Partido Popular, está todo el mundo bien parapetado detrás del escudo de fuentes del Partido Popular, echándose las manos a la cabeza porque es que lo de Asier Antona lo ha decidido Madrid. Pero vamos a ver, ¿en dónde han estado militando todos estos años? ¿En una orquesta de púa y pulsa? De pulso y púa. Es decir, es que el Partido Popular se decide y se gobierna en Madrid antes, ahora y por los siglos de los siglos. Amén.
Socialista e Izquierda
Unida. Vamos a ver,
y todos los
quien apunte por ahí sea
de ámbito nacional.
Quien apunte por ahí sea anónimamente o no, habría que advertirle, mira, siento decirte que no has estado en una orquesta de pulso y púa, que has estado en el Partido Popular.
Bueno, tenemos comunicación con Juan Manuel Casañas, presidente del Partido Popular en la Isla del Hierro. Juan Manuel, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Mayo.
Porque como comentaba hace un momentito Jaime Pérez Llombet, parece que hay muchas fuentes estos días, pero nadie da la cara y dice lo que piensa y dice lo que opina. Juan Manuel, por ejemplo, ¿está con Asier Antona?
Hombre, nosotros, yo, no Juan Manuel, es el partido insular a nivel del Hierro.
Sí.
Apoyamos a nuestro secretario general sin ninguna duda, o sea, nosotros ahora mismo pensamos que es la persona capaz de pilotar este proyecto.
Juan Manuel, mañana tienen ustedes una reunión donde apuntan, porque repito, esos son fuentes y no dan la cara, de los presidentes insulares en Madrid, y algunos de esos presidentes van a proponer una gestora. ¿Qué le parece esta propuesta?
Bueno, yo creo que cada propuesta es bienvenida. Nosotros no es una decisión unilateral la que hemos tomado, o sea, nosotros Génova nos ha consultado desde el minuto cero a cada uno de los presidentes insulares, nosotros hemos mostrado pues nuestra opinión, porque, bueno, pues entendemos que es así, pero es que los presidentes insulares también hemos convocado a nuestras ejecutivas y a nuestros cargos públicos insulares para que también nos dieran su opinión sobre el tema.
Claro.
Y en base a todo ello hemos manifestado con nuestro apoyo.
Juan Manuel, ¿con quién es la reunión mañana?
Bueno, nosotros tenemos mañana reunión pues con Tomás Burgo, con Maillo, y bueno, pues yo creo que realmente lo que haremos es trasladar pues lo que pensamos, ¿no? Y desde el Partido Popular en la Isla del Hierro, pues entendemos que Asier, como número dos, pues como secretario regional, puede hacerse cargo perfectamente hasta que se llegue a un congreso y se elija pues quien tenga que pilotar este partido, ¿no? Pero por lo pronto pues así es, nos parece la persona adecuada, y en estos momentos es momento de unidad y no de nada más, ¿no?
¿Y por qué hay gente nerviosa en el partido, compañeros, presidentes insulares, con la opción de Asier Antona, entiende usted?
Que porque hay gente
que no está con Asier Antona y que está preocupado porque Asier Antona sea el próximo presidente, que peligra.
Bueno, no, yo creo que nada, yo creo que todos somos libres de pensar y todos tenemos nuestra opinión, además basada pues en causas posiblemente objetivas. Estamos en un partido plural y bueno, yo entiendo que cada presidente pues podrá manifestar pues su opinión. La mía es esta, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, queda claro que usted la opción de la gestora no le convence, ¿no?
No, yo creo que no tiene sentido porque, vamos a ver, ya el número dos, que es Asier Antona, es una persona dinámica, presidente del Grupo Popular. Y yo creo que en estos momentos, en medio de lo que nos encontramos, incluso a nivel nacional, no tiene sentido ahora, pues, ponernos a crear más gestora, sino...
Muy bien. Juan Manuel Casañas, presidente del Partido Popular en la Isla del Hierro, un saludo.
Bueno, muy amables, gracias.
Y le podemos decir a los oyentes que desde las 7 de la mañana que hemos intentado establecer comunicación con los, digamos, presidentes insulares críticos con Asier Antona, sus WhatsApp echando fuego... pero no cogen el teléfono.
De todas maneras, sí deben saber también los oyentes.
Es que claro, ahora el WhatsApp es aquello de no me digas que no lo viste. estabas en línea y lo tengo en azul.
Todos los presidentes insulares han sido chequeados telefónicamente ayer, incluso anteayer, por el señor Maillo y pues Tomás Burgos, para explicarles el punto de vista nacional del PP. Y en todos los casos, aunque ha habido alguna resistencia o renuencia, se les ha dicho que el gobierno del PP nacional lo que pretende es continuidad, tranquilidad en estos momentos y que no se ponga en cuestión la figura de Asier Antona. Que habrá resistencias, yo creo que en Gran Canaria y a lo mejor en Fuerteventura, pero más allá de unos pequeños escarceos a los que estamos asistiendo, al final el viernes va a salir prácticamente por unanimidad, yo estoy convencido.
Se enfrentan a un problema añadido quienes están ahora en estos movimientos del Partido Popular, que es que llevan tantos años bajo la
bota
de José Manuel Soria, que es que a pesar de la edad que tienen y del tiempo que llevan en política, no saben conspirar. ¿Por qué no lo han hecho nunca? ¿Por qué no han podido? ¿Por qué no se los han permitido?
No se
los
ha permitido Soria nunca.
Entonces, claro, es decir, están abriendo los ojos a un mundo nuevo. Es decir, están descubriendo que en los partidos se conspira, hay movimientos, hay llamadas, están en línea, no lo cojo, espera. Es decir, es un mundo nuevo para ellos. De alguna manera, oye, esto tiene su componente
de
adrenalina adolescente. Es decir, después de tantos años bajo la sombra del gran tutor, pues por primera vez salen al patio y ahora... Oye, tienen que comportarse como personas mayores, y las personas mayores conspiran, se mueven en política, etcétera. Pero es que no tienen hábito, es que tienen un problema, no lo han hecho nunca, jamás han montado en bicicleta. Ahora, del viernes a esta parte, le han puesto una bicicleta en las manos y están ahí a ver cómo pedalean.
Lo que está por ver, a mi juicio, también es el papel que quiere jugar en esta historia o en esta sucesión el propio Soria, porque es un personaje que siempre se ha distinguido por poner huevos en todas las cestas. Él no da oportunidad distinta de la que no sea ganar o que ganen sus candidatos. Y en este caso, lo que no sé si de verdad, cuando ha anunciado que se marchaba, de verdad ha apagado la luz y ha cerrado la puerta, o ha dejado eso preparado por si acaso puede manipular o influir. No lo sé, lo mejor sería que no interviniera para nada, y si ha dicho que se va, pues que se vaya, con todas las consecuencias y para siempre.
Pero esa es una de las, a mi juicio, de las grandes cuestiones. Ayer lo comentamos aquí en la tertulia, hoy algo escribo sobre ese particular en el diario de avisos. La cuestión es si la vida sin Soria será verdaderamente sin Soria, es decir, si se va a mantener absolutamente al margen. Está claro que en la medida en que, por ejemplo, los hermanos Bento están en el asunto, me cuesta mucho imaginar que al menos una conversación, algún chat, no tengan con el exministro. Pero que maniobre o no maniobre para colocar a este o al otro, es decir, yo entiendo que ha salido tan cansado del episodio de la semana pasada y de su caída en política, que se va a mantener al margen, pero tampoco descarto que dedique un cierto tiempo, solo sea golpe de teléfono, a maniobrar. Y yo creo que lo que le interesa ahora al Partido Popular es construirse por sí solo.
8 y 17 minutos.
Este verano deja tu huella en Riu Hotels and Resorts. Sé el primero en reservar tus vacaciones desde 45 euros. Reserva ya en riu.com y descubre nuestras ofertas de verano al mejor precio online garantizado. Riu Hoteles, una experiencia única y más de 100 hoteles donde vivirla.
Si quieres el mejor informativo, la mañana en Cope Canarias. Informado, enterado, también entretenido, la mañana en Cope Canarias. Yo te digo quién presenta, es Mayer Trujillo, en tu emisora legendaria. Guárdalo en tu día. Sí, hey, cada día despertar.
Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Ocho y 19 minutos, seguimos con Leopoldo Fernández y con Jaime Pérez Llombeta. Oye, ¿usted qué le parece esto de que en la Comisión de la Reforma del Sistema Electoral solo los grupos tengan derecho a proponer dos comparecientes como mínimo y el resto en proporción a la importancia de los grupos políticos?
A mí eso me parece de broma. Yo creo que todo lo que sea enriquecer o mejorar la composición de la comisión para que sus trabajos, que por cierto se van a prolongar durante un año, una barbaridad, pero si todos tenemos claro el tipo de reforma que se quiere realizar...
Una semana bastaba.
Exacto, con una semana, incluso con 3 días era suficiente. ¿Qué es lo que pretenden? marear la perdiz, darle mil vueltas. Si al final todo va a depender también de la voluntad soberana del equipo de gobierno, o sea, del Partido Socialista y del Partido Popular. Los demás mañana, son comparsas invitados.
Yo decía esta mañana con Noemí Santana, ojo, cuidado, no vayan a traernos por aquí a mucha gente que no comparte el sistema electoral actual y a ver si nos convencen de lo contrario.
Y que realmente, en el minuto uno de esto que viene a ser el octavo intento de cambiar el sistema electoral canario, dije y mantengo, creo que meses después, porque esto ya tiene sus meses de vida, que esto es la comisión de simulación de la reforma electoral. Sí. ¿Por qué? Porque lo que realmente les ocupa es, por parte de los que realmente están en la capacidad de cambiar las cosas, simular o disimular, hacer como que están estudiando una reforma. Sí. Y sabemos a ciencia cierta cómo va a acabar, que es aparentar que todo ha cambiado para que quede todo exactamente igual.
En todo caso, lo cual, rebajar los topes a la mitad. El 6 al 3 y el 30 al 15. Yo creo que el resto no se va a modificar.
Me parece una manera como otra cualquiera de perder un tiempo precioso.
Claro.
Porque realmente no va a haber cambios sustanciales.
Bueno, vamos para terminar con una noticia de verdad que bastante triste, ¿no? La detención de este hombre por matar a golpes a un joven en Tenerife tras una discusión de fútbol. Les leo la información de Antonio Herrero en la Opinión de Tenerife. Agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil del Puerto de la Cruz han detenido un hombre acusado de ser el supuesto autor de un delito de homicidio tras la muerte de un joven de 26 años con el que sostuvo una discusión en un bar de Benijos, en La Orotava, el pasado miércoles. En la operación los agentes arrestaron a tres personas más que fueron acusadas de ser cómplices del hecho. La escena tuvo lugar la semana pasada a raíz del partido de Champions entre el Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona, a raíz del resultado, y que sirvió para descalificar al equipo catalán. Tanto la víctima, identificada como J.R.L., de 26 años, como sus agresores se encontraban en un bar del barrio de Benijos cuando, por causas que se desconocen, se entabló una discusión entre el fallecido, que deja dos niños de corta edad, que pasó de la dialéctica a las manos. Este hombre, el fallecido, fue la persona que recibió la peor parte de la pelea, aunque pudo regresar a su domicilio en el municipio del Tanque. Tras las primeras hipótesis, la víctima se sintió indispuesta y fue evacuada a un centro hospitalario de la capital tinerfeña, donde entró en estado de coma. Al día siguiente se producía el fatal desenlace.
Pues eso lo que quiere decir es que el fanatismo no se puede llevar hasta esos extremos. Una cosa es la discusión contenida, sosegada dentro de la pasión que despierta el fútbol, más entre rivales o aficiones rivales, como fue este caso, y otra muy distinta es llevar ese extremo al apuñalamiento de una persona, a los golpes, a las peleas callejeras. Pasó este fin de semana también en el partido entre el Celta y el Betis, ¿no? Ha habido escenas realmente violentas, todavía está en la memoria de todos el muerto del seguidor del Deportivo de La Coruña que murió en Madrid también, frente al Atlético, ¿no? Que lo tiraron al Manzanares, ya muerto, o no sé si muerto, pero por lo menos moribundo. Todo esto yo creo que es excesivo y la afición haría bien en pensar que el fútbol es un juego. Todos tenemos nuestros equipos, Jaime es del Barça y yo del Madrid, pero no entramos en discusiones ni apuñalamientos ni barbaridades. Aceptamos que puede estar uno en crisis, el otro también, pero de ahí a apasionar con ese extremo de violencia callejera, de peleas, de
apuñalamiento. No, eso no lo tiene. Bueno, los facultativos se percataron de que el fallecido presentaba una serie de lesiones en brazos y espaldas, así como un hematoma producido después de sostener la pelea, y donde la víctima recibió diversas patadas, golpes e incluso, según un vecino, presentaba cortes en los brazos.
Sí, es terrible.
Pasa que en este caso, como en tantos, al final el fútbol, en este caso el fútbol, en otros casos la política, en otros casos un conflicto vecinal, en otros casos una discusión de tráfico, digamos que son el paraguas de la violencia, pero el asunto es la violencia. Es decir, al final es la coartada, el gancho, digamos el minuto uno, solo el minuto uno. El resto es solo violencia. Claro. Da igual el apellido que le pongamos.
Hay casos terribles, el estadio Heysel de Bruselas, con aquellos 70 y tantos, 80 y tantos muertos entre dos equipos, seguidores de dos. Esto es lo que no se puede admitir, y yo creo que no basta luego con adoptar decisiones y prohibir a las aficiones que beban o que no puedan viajar con sus equipos respectivos. Al final, no sé cuál pueda ser la solución, pero todo menos la violencia, por supuesto, y hay que intervenir de la manera más drástica que sea.
En este caso, poner puertas al campo no es el estadio, no es un desplazamiento de un grupo de aficionados.
Es un bar donde se estaba viendo
el partido. Un bar, como hay millones en este país, en los que todo el mundo pues ve los partidos con cervezas y con más cosas, y bueno.
Pero fíjate, desatar la pasión hasta el extremo de llegar a...
No, pero yo no hablaría de pasión, esto es violencia.
Sí, violencia también.
Esto es violencia.
Que conduce a la violencia.
En fin, qué lamentable, qué triste. 8:24, Jaime Pérez Llombet, Leopoldo Fernández, muchas gracias a los dos, que tengan un buen día.
Buenos días, igualmente.
Hotel Fatagay Centro de Negocios, el hotel de Las Palmas de Gran Canaria, cerca de todo.
Haz tus reservas en www.hotelfataga.com y síguenos en Facebook y Twitter.
Llegó la primavera, es hora de reformar la casa. En Cerámicas Taconote te lo ponemos fácil. Tenemos lo que necesitas para renovar tu baño, muebles, complementos, duchas y las mejores cerámicas. Todo a un precio irresistible. Te esperamos en Cerámicas Taconote, Carretera General del Norte 102, Taconote.
Digo, cuidado, porque mira las talladuras y puede pasar algo. Dice, no te preocupes, que esas talladuras nosotros las arreglamos. Verdaderamente, una talladura no larga de como 1.5 metros sería de altura y estrechilla, pero sí se veía un poquito la claridad. Y le dije, pero mira, no puedes seguir dando los taponazos, porque a medida de los taponazos, de romper eso, se abre más la talladura. Y no, la vamos a arreglar.
No teníamos conocimiento ni había petición de licencias de obra mayor. Sí que hubo una de obra menor que se denegó, pero en principio nosotros no tenemos constancia desde el año 2000 de que hubiera alguna solicitud de algún tipo de obra de calado en el interior de este edificio que se construyó en el año 72.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre, a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic.
27, 28 y 29 de mayo, Santa Cruz de Tenerife, Teatro Guimerá. Entradas a la venta en Tomaticket y taquilla del teatro, Pink Floyd Symphonic.
Paco González, es tiempo de juego.
Gracias por elegir tiempo de juego para vivir el mejor fútbol.
Manolo Lama, es tiempo de juego.
¡Gran jugada la del Madrid! ¡Benzema chuta!
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de juego.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Minutos, ya estamos con Daniel Pinelo. Buenos días, Daniel.
Buenos días, Mayer.
Y con Guillermo García. Guillermo, ¿qué tal? Buenos
Mayer,
días.
Mayer, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, antes de comenzar nuestro repaso por los digitales y por la prensa, déjenme que amplíe la información que leemos hoy en La Opinión de Tenerife, en la pluma de Antonio Herrero. Este joven que ha sido, pues, que finalmente falleció después de una paliza. Estaban viendo el encuentro del Atlético de Madrid y el Fútbol Club Barcelona el pasado miércoles. Y entraron en una discusión que acabó con unas agresiones importantes a este joven, que incluso llegó a su casa, al municipio del Tanque, pero que después empezó a encontrarse indispuesto, lo llevaron hasta el hospital y allí se produjo el desenlace final de su muerte. Antonio Herrero, buenos días.
Buenos días, Mayer.
Estaban viendo el partido y comienza en una discusión en la que participa este joven de 26 años, que además, por cierto, deja dos niños, ¿no? Era padre de dos niños.
Sí, efectivamente. Probablemente la discusión se inicie a raíz del resultado del partido. Y está detenido.
Antonio, a ver si te puedes mover un poquitito porque estamos perdiendo la comunicación.
¿Se me oye ahora mejor?
Ahora mejor, sí.
Sí, que el supuesto autor del hecho, que está ya detenido, pues entabló una discusión dialéctica bastante fuerte y de la dialéctica se pasó posteriormente las manos. y bueno, con el resultado de todos ya conocido, que este joven llegó a la casa, se sintió mal, al parecer tenía algún tipo de enfermedad que ayudó a que bueno, el desenlace fuera el que pasó, que fue la muerte.
La verdad que es tristísimo cómo por un partido de fútbol pues comienza una discusión de estas características. ¿Había algo más detrás de esto?
No, no, en principio ese parece ser que es el móvil. Es verdad que este joven había estado en dos huachinches de la zona de Benijo, que es donde ocurre los hechos, y al igual que el agresor, que además es detenido junto con él y otras tres personas más como cómplices o encubridores de este hecho, puesto que no prestaron apoyo ni tampoco colaboraron para evitar la agresión.
Ni había tampoco antecedentes por parte de los agresores.
En principio no se conocían de nada. El fallecido fue a hacer una peonada en esa zona, y una vez terminó, pues fueron a tomarse, por lo visto, unas copas a este huachinche y a ver el partido, con el resultado pues de todos conocidos ya.
No. Me sorprende que después de esa agresión tan brutal, entiendo que cogiera su coche y llegara hasta su municipio, hasta el tanque, ¿no?
Sí, llegó perfectamente, pues dolorido y magullado, me imagino, puesto que parece ser que lo que este joven padecía era hemofilia, y al llegar a la casa ya empezó a sentirse indispuesto, y ante la gravedad pues los familiares deciden evacuarlo, y bueno, llegó al hospital, entró en coma y murió al día siguiente.
Qué horror. En fin, Antonio, ¿qué cosas pasan en nuestra tierra, ¿no?
Sí, que sobre todo por una discusión de fútbol alguien pierda la vida, es lo que más me llama a mí poderosamente la atención, que todavía hay energúmenos que se peleen a muerte por una cosa de este tipo.
Sí, porque como decía hace un momentito aquí Jaime Pérez Llombet, más allá de las pasiones que despierta el fútbol, aquí lo que hay es violencia.
Sí, no, desde luego, pura, cruda y dura.
Antonio Herrero, redactor de sucesos de La Opinión de Tenerife. Muchas gracias por atendernos, Antonio.
A ti, Mayo, un saludo.
Llegamos a las 8:31.
COPE Canarias. Estar informado.
Santiago Morollón nos cuenta la última hora.
Pues comenzamos la mañana con Noemí Santana, la portavoz de Podemos en el Parlamento de Canarias, acerca de la votación que se ha realizado en la formación morada para decir si se daba el ok o no al acuerdo entre coalición entre Ciudadanos y el Partido Socialista, que finalmente han rechazado los militantes de Podemos. Queda todavía, según Noemí Santana, una posibilidad de evitar las elecciones generales. En todo caso, está contenta porque han preservado una de las señas de identidad de Podemos, es que la gente vote sus principales decisiones. Preocupados por la situación en Ecuador después de que el seísmo que se ha producido se ha llevado la vida ya de más de 400 personas, el presidente de la Asociación Atahualpa de Residentes Ecuatorianos en Canarias, Paul Ruiz Tapia, está tranquilo porque no ha afectado a sus familiares. En torno a 2.000 ecuatorianos viven en las islas. Seguimos pendientes de Susana Guerrero. Es la madre que no quiere entregar a su hija al padre condenado por malos tratos y abusos. Ayer era juzgada por denuncias falsas en los juzgados de Talavera de la Reina. El informe pericial revela que la menor está inducida por las diversas imputaciones de maltrato doméstico contra la novia del padre. Detrás de esto, dice Susana Guerrero, tiene que haber un caso de presunta corrupción en los juzgados de Talavera. Se pregunta dónde está la imparcialidad de la justicia. Tiene miedo de lo que le hagan a ella y a su hija. Y hemos hablado de la situación del Partido Popular, entre otras voces, con el presidente del Partido Popular del Hierro, Juan Manuel Casañas. Piensa que Asier Antona es capaz de pilotar este proyecto y descarta la opción de la gestora, que ahora mismo no tiene sentido. Es una de las personas que mañana en Madrid tiene una reunión con la dirección del Partido Popular, a la que acuden los 7 presidentes insulares. El portavoz de Unidos por Gran Canaria en el Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, rechaza reincorporarse a las filas del Partido Popular, apuesta por una unión de fuerzas de aquellas formaciones políticas que no tienen implantación nacional para defender los asuntos de Canarias en unas posibles futuras elecciones.
Gracias, Santiago, por contarnos la última hora. Comentarios de nuestros oyentes sobre este caso de violencia, vamos a llamarlo así, yo creo que hay que alejarlo del fútbol. Esto es violencia por encima de todo, que se ha dado en la isla de Tenerife, en Benijos, en ese bar de Benijos, en La Orotava. Dice un oyente, la violencia se ve y se transmite ya también desde la política, y los que están en ella realizan comentarios en algunos casos realmente muy agresivos. Reflexión, los partidos están haciendo que la gente se vuelva más radical, de izquierdas o de derechas. Así empezó la Guerra Civil Española. Creo que hay que rescatar el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de los fundadores de la Constitución. Otro oyente habla de Asier Antona. Dice, buenos días. Estos que están disconformes con Asier, o no conocen a Asier de nada, o tienen hambre de sillón. Asier es una persona trabajadora, siempre a pie de calle y cara a cara con las personas. está lejos, estén lejos o cerca las elecciones. Y está mal que lo diga yo, pero lo voy a decir, soy palmero. Daniel, ¿los digitales por dónde apunta?
Pues Mayer, hoy en el capítulo de los papeles de Panamá se apunta Jesús Bardera, amigo íntimo de Felipe González, ligado a los ERE, según nos cuenta el confidencial, que movió 50 firmas offshore en Panamá, de un bufete panameño del que nos cuentan que era cliente VIP, se le consideraba políticamente expuesto por su cercanía a Felipe González.
O sea, pero él como bufet movió esos 50, ¿o eran de las 50 sociedades?
Trataba directamente con ellas, lo que nos cuenta el confidencial, movió 50 firmas, entendemos que no eran de él precisamente, sino que... No, perdón, que la gestionaba él. Sí.
¿Que la gestionaba él? La gestionaba
él, nos lo cuenta el confidencial, estoy leyendo aquí. Ha gestionado 50 sociedades en Panamá.
50 sociedades, Guillermo, ¿eh? No está mal.
No está mal, 50 sociedades, venga. Seguimos para bingo.
Ay, Dios mío.
Y aparte de eso, Mayer, en el mundo nos están contando pues las pugnas que hay en el Partido Popular entre Aznar y Soria con el ministro de Hacienda, con Montoro, que alarman al partido de la calle Génova. Contaba ayer Victoria Prego en la linterna con Juan Pablo Colmenarejo, que le estaba recordando esta situación del PP al final de la UCD. A ver, que estaba diciendo que vamos a ver si el PP dentro, bueno, a medio o largo plazo va a acabar igual que el partido fundado por Adolfo Suárez. De momento se están viviendo unos episodios bastante graves en el partido. Vamos a ver cómo acaba esto. Y en el ABC nos cuenta también más corrupción. El presidente de Ausbank compró manos limpias con 3.000 euros al mes. Luis Pineda entró en el caso Blesa como abogado en el caso a cambio de pagar la sede y otros gastos corrientes del sindicato. Recordemos que está personado como acusación popular contra la infanta Cristina.
¿Cómo han pasado esto de ser manos limpias a manos sucias? ¿Me quiere decirlo así? O sea, tipos que se dedicaban a extorsionar. ¿Qué nombre tienen? O sea, de todo menos manos limpias.
De extorsión, eso es lo que es.
Sí, exacto, un falso sindicato de extorsión.
Un falso sindicato de extorsión. Es que ya es el redoble de tambores el tema de la corrupción y de esta España que vimos. Es que es terrible, ¿eh? O sea, es que lo de Ausbank y manos limpias es ya el sumo de esta España. Yo no quiero decir un adjetivo fuerte, pero es que hay que decirlo, es que tenemos una podredumbre sistémica que es una cosa terrible.
Sí,
o sea, estamos hablando de los bancos y del sindicato manos limpias.
Y que no oferta
y se dedicaban a extorsionar para retirar querellas, pero bueno.
Y que no afecta solo a los partidos políticos,
claro, sino
como a todo tipo de estamentos sociales como estos, que dices tú,
pero no se
salva a nadie.
Los de Ausbank, que supuestamente estaban haciendo una buena labor. ¿Sí? Defendiendo a los usuarios de banca, ¿no? Y uno dice, bueno, y más de una ocasión ya vamos ayer, a su representante.
Ayer leí por algún lado que todo esto se destapaba por la denuncia de Miguel Roca, que por la extorsión, ¿sí?, que le hicieron, sí, sí, a Miguel Roca con el tema de la defensa de la infanta Cristina, ¿no? O sea, es que es una cosa que te dice, bueno,
también lo podía haber hecho público en su momento Miguel Roca. Y...
Sí, claro,
podía haber hecho público, bueno.
Presionando a los bancos para hablar bien de ellos.
Es una cosa
tremenda, se financiaba.
Tremenda,
sí. Fíjate que el fiscal habla de acción criminal. Claro. Paliativo,
sí,
criminal.
Sí, sí, sí.
Habla de
organización criminal.
Organización criminal, sí.
Sí, sí.
En fin. Guillermo, la prensa de Canarias que nos cuenta.
Bueno, la prensa de Canarias, Mayer, se centra fundamentalmente, ya lo hablabas antes en tiempo de tertulia, en las guerras internas del Partido Popular en Canarias por la sucesión de José Manuel Soria, el principal titular de portada, por ejemplo, Canal 7. Cospedal intenta poner orden en el PP canario y Génova busca amarrar el liderazgo de Acer Antona. También, por ejemplo, Diario Besos le lleva como principal titular de portada el día de hoy. Antona apela a la altura de miras en el Partido Popular para evitar guerras de sucesión. Repito que son los dos periódicos que más espacio le dedican a este asunto, que la totalidad de la prensa canaria también se hace eco. Por ejemplo, en la provincia lo leemos, la Dirección Nacional del Partido Popular trata de evitar un cisma por la sucesión de Soria. Aparte de eso, las obras de Tafira paradas por impago, vemos la foto de portada en Canal 7, y el juez condena al médico de Suárez Gil por falsedad. También Diario Visos destaca esa noticia, que apunta también la opinión de Tenerife, nuestro compañero Antonio Herrero, 4 detenidos por la muerte de un joven apaleado en la Orotava. Yo creo que ya hemos hecho la reflexión, Mayer, es increíble cómo un partido de fútbol puede terminar en la muerte, en el fallecimiento de una persona, y que haya 4 personas implicadas en apalear a una persona simplemente porque el Atlético de Madrid le ganó al Fútbol Club Barcelona. Estamos perdiendo también, me parece, que el norte y valores pero vamos, a pasos agigantados. Por supuesto que lo ocurrido en Arona sigue teniendo protagonismo en la prensa canaria, la tinerfeña fundamentalmente, sentido homenaje en toda la isla a las víctimas de los cristianos, es la foto de portada hoy en el Diario Aviso. Arona entregará llegará una vivienda a los vecinos afectados por el derrumbe, con la foto de portada ayer, también ese minuto de silencio. Canarias llora a las víctimas de la tragedia, los cristianos. Foto, la misma foto que vemos hoy en la provincia. Por último, en el periódico El Día, leemos que los extranjeros tiran del mercado inmobiliario canario, y la imagen de portada es para el cartel de las fiestas de mayo de Santa Cruz de Tenerife, que eran presentadas ayer y que, por supuesto, van a ser noticia las próximas semanas en la isla Tenerife.
Dice que un oyente, el de las 50 sociedades es un manita, pero para firmar le voy a pedir un autógrafo. Tipo firmando sociedades, efectivamente.
El autógrafo para manos limpias, ¿no?
Era un máquina el tipo.
Hablando de manos.
En fin. Vamos, Daniel, con los titulares del deporte, pues, más destacado.
Centrados ya en esta jornada de liga que se está viviendo este entre semana, Marca una portada muy llamativa con tres rostros, el de Mascherano del Barça, que entre comillas dice, si jugamos como el domingo no se nos escapa, el de Torres del Atlético de Madrid, que dice que la liga es un objetivo real, y el de Zidane del Real Madrid, que dice que, chicos, nosotros tranquilos, que todo depende del Barça, pero vamos a ver cómo acaba la situación esta entre semana. En el AS especulan, dicen que si la liga comenzase cuando Zidane comenzó a entrenar Madrid, el Madrid estaría líder con 38 puntos, Atlético con 35 y Barcelona con 34, pero claro, eso es especular porque la temporada no empezó en enero, sino empezó en agosto.
Luis Enrique no ha rectificado todavía, ¿no? El Barcelona no ha pedido disculpas al periodista.
De momento no.
Vale.
Y destaca también unas palabras de Fabio Capello, del exentrenador del Real Madrid, que dice que el Barcelona necesita un Puyol que les coja por la corbata. A ver si espabila el equipo blaugrana.
Pues sí.
En el
luego con los Puyol,
Puyol con Y,
Puyol con Y,
con J no, con Y. Claro, si tienen necesidad de perrita.
Sí, ¿no? Mira, a ver, si vamos a ir a Andorra ahora.
Y en la prensa catalana Mayer, en el Sport, en una entrevista exclusiva a Claudio Ranieri, al técnico del Leicester, dice textualmente que el Barça no está en crisis. Me parece que en el Sport intentan poner calma a la situación del equipo catalán. Y por último, el Mundo Deportivo, entre comillas, es un top secret del Mundo Deportivo. Dice, se la debemos, que el vestuario, emocionado por la respuesta del Camp Nou, quiere la Liga para dedicársela a la afición, y que tras la derrota ante el Valencia del pasado domingo, la plantilla se ha juramentado devolver el apoyo con títulos.
De momento, que sí, Luis Enrique, si me perdona, Daniel, ha pedido ya disculpas porque tuvo un muy feo gesto con un periodista ayer de un diario catalán.
Está nervioso, ¿no?
Sí. Que se llama Víctor Malo, y bueno, en referencia a su juego el apellido, y a mí como periodista me parece una falta de respeto.
Explícalo, porque los oyentes que no...
El compañero en la rueda de prensa habitualmente siempre se dice el nombre y el medio para el que trabaja uno. Entonces este compañero se llama Víctor Malo, del diario Gol de Cataluña, pues dice, soy Víctor Malo, diario Gol de Cataluña. Le pregunta si la preparación física es la causante, la mala preparación física es la causante del bajón del Fútbol Club Barcelona. Se queda callado Luis Enrique con gesto serio. Dice, Víctor Malo se llama usted, ¿no? Dice, sí. Dice, bueno, todo dicho, no hay más preguntas. Entonces, bueno, no, desde luego a mí me parece una falta de respeto hacia el compañero, sinceramente, y yo creo que, en fin, que hay una serie de límites, y que no estaría de más que el FC Barcelona obligara a Luis Enrique a pedir disculpas, ¿eh? Y no quiero ser falsamente corporativista, pero a mí me resultó ofensivo el asunto, francamente.
No sé yo si Luis Enrique y el Fútbol Club Barcelona han recurrido a la vidente de los Puyol, que te acuerdas que la vidente pues no vio nada,
¿no?
Dónde iba a caer Puyol y no se lo dijo, ¿no? Muy buena no era. Ahora, eso sí, el tipo cobraba las comisiones de todos los que le mandaba la vidente.
Eso sí.
Vamos, bueno, con Twitter.
Hablando de caraduras, Mayer, con todo el respeto del mundo, hay otras tendencias primero, pero una de las tendencias ahora mismo en España es el IFEMA. Y es que el diario Punto.es apunta hoy que el presidente de la institución ferial de Madrid, conocida por todas, bueno, pues curiosamente, los 4 años que ocupó el cargo, pagó 290 comidas con la tarjeta Visa del IFEMA, todas en restaurantes de su propiedad. O sea, este hombre tiene 2 o 3 restaurantes de lujo, y curiosamente, en 4 años pagó 290 comidas con la Visa del IFEMA, a cargo de la Visa del IFEMA, en restaurantes de lujo. Uno de ellos es el Jockey, por ejemplo, que es muy conocido, uno de los más caros de Madrid. Pues nada, 290 comidas que el hombre pagó en restaurantes, repito, de su propiedad. Es una de las tendencias hasta ahora de la mañana en España. También el Día Mundial de la Bicicleta, que se está celebrando hoy. Palma de Mallorca, Mayer, porque hace unas horas ha detenido a un yihadista en Palma de Mallorca, un marroquí de 26 años, y ha hecho, bueno, pues, de alguna forma saltar algún tipo de alarma. También se está hablando de Kabul, donde ha habido un atentado con varios muertos y heridos, un ataque suicida, y feliz martes, como siempre.
¿Los restaurantes de este hombre eran buenos?
A menú no se comía, ¿no?
Sí, en Jockey no se comía mal, yo creo. No. No.
Pero a menú no iba este hombre.
No, a menú no. La factura media era de 166 euros, creo.
¿Cuánto?
166. No sé si para una o dos personas, pero la factura media creo que son 166 euros por lo que he leído.
Está bien.
En fin.
¿Tú has ido al Jockey, Guillermo?
Es que, bueno, si quieren busquen los datos por ahí, pero creo que el Jockey solo se dejó 56.000 euros en 4 años.
No. Los restaurantes
que es de su propiedad.
Los restaurantes como motos.
Sí, sí.
Solamente con su consumo.
Veían aparecer ahí al dueño que pagaba encima con una visa oro, pues nada. Venga.
No, nos vamos. Gracias, Guillermo. Gracias, Daniel.
Adiós.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Llega Mercamueble, la feria del stock. Salones, dormitorios, sofás, de todo, con descuentos de hasta el 60%. Y además, 24 meses sin intereses. Hasta el 30 de abril, feria del stock en Mercamueble, en Añaza y Las Chafiras.
Cuidamos la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos el sabor original desde el primer día. Llevamos 3 generaciones cuidando nuestra receta única. El sabor de siempre. Libies, nuestro sabor.
Ay, 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 soy gente, me cago en la madre.
Sí, colega.
Mira el agua, no, mi madre, la tubería.
¿Cómo es posible esto, Dios? ¿Y Agustín? ¿No es Agustín?
Agustín fue para la farmacia, joder. Fue para el otro lado.
Joder. ¿Se oye gente o qué?
Sí, se oye gente.
Me cago en la madre. Se oye gente, ¿no?
Los perros, efectivamente, ayer estuvieron marcando en zonas, ¿no?, de posibles personas vivas, ¿no?, y ahí es donde se están trabajando, ¿no?, continuamente en el desescombro para intentar llegar a esos posibles huecos, ¿no?, que se hayan generado bajo el escombro y en el que pueda haber alguna persona, ¿no?, con vida desaparecida.
La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo, desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Dragones y castillos, caballeros y doncellas, luchas y misterio. Un juego de rol llevado a la ópera. Ven a descubrir las aventuras de Reinaldo. Auditorio de Tenerife, 23 y 24 de abril. Entradas a 10 euros en auditoriodetenerife.com.
Patrocinado por COPE Canarias.
Paco González es Tiempo de Juego.
Gracias por elegir Tiempo de Juego para vivir el mejor fútbol.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estas son las frecuencias de COPE Canarias. Norte de Gran Canaria y zona metropolitana, 90.1. Sur de Gran Canaria, 87.6. Lanzarote y Fuerteventura, 98.3. Tenerife, zona metropolitana, 105.1. Norte de Tenerife, 93.7. Sur de Tenerife y La Gomera, 99.0. La Palma y El Hierro, 95.1. COPE Canarias, estar informado. La Mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Está con nosotros Vicente Mujica, portavoz de Demócratas para el Cambio, para analizar estos primeros pasos de la comisión de la reforma electoral. Vicente, buenos días y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Está también con nosotros Daniel Pinelo, que también nos va a acompañar en esta entrevista. Yo esta mañana ironizaba un poco, ¿no? Y decía que es eso de poner tope a los comparecientes, ¿no? A los invitados a esta comisión. Igual temen que los que vayan por esa comisión a exponer sus resultados, sus ideas, puedan convencer a algunos de que el sistema electoral actual no es el mejor.
Bueno, perdón porque estoy empezando un catarro y espero que se pueda escuchar bien.
Ah, te escuchamos perfectamente, Vicente.
La comisión, en el fondo, a pesar de todo lo que ha costado sacarla adelante, pensamos que incluso con las cuotas que parece que se van a establecer por grupos para invitar a expertos, la comisión ha hecho un esfuerzo y hay que agradecerlo, porque este tipo de comisiones en principio son a puerta cerrada, van a ser abiertas a los medios de comunicación, se van a transmitir en streaming todas las sesiones, o por lo menos las sesiones en las que hay comparecientes, y además también se ha hecho el esfuerzo de que formen parte o comparezcan en ella partidos que no están en el Parlamento, pero que han tenido mucho respaldo en votos, y en todas las reuniones que hemos tenido nosotros con los portavoces, desde el principio les dejamos ver que si fuera posible había que intentar eso, ¿no? Porque son partidos con mucho respaldo y tienen también ideas que aportar a la comisión. Es decir que, bueno, una cosa por la otra no está mal.
Uh-huh. O sea que los primeros pasos, Vicente, los ve bien.
Hombre, los primeros pasos son de organización, los vemos bien, faltan cosas por hacer, conviene que todo lo que se diga en la comisión quede registrado, registrado de manera exhaustiva, no pequeños comentarios, porque es una comisión que probablemente tenga un largo recorrido y comparezcan muchas personas, expertos, partidos políticos, y no conviene tomar breves notas, sino exhaustivamente todo lo que se dice, porque al final pues querremos saber y comparar comentarios, y todo eso debe quedar bien registrado.
Vicente, ¿desde Demócratas para el Cambio confían realmente en que esta comisión llegue a buen puerto y se consiga tener, pues, a final de legislatura una nueva ley electoral canaria?
Bueno, sabemos que es muy complicado, pero es quizá la mejor oportunidad que hemos tenido nunca en muchos años de que se consiga. Todos sabemos que hay algunos partidos o grupos políticos más proclives a que al final pueda haber alguna reforma y otros que se oponen más. Nosotros pensamos que hay recorrido todavía y que se deben ir exponiendo todos los puntos de vista, y que al final se debe intentar llegar a algún tipo de solución que mejore la situación actual. La situación actual, como sabemos, tiene dos grandes déficits, uno es el de las barreras y otro es el de la representación, y los dos deben ser abordados por la comisión.
No. Hombre, no perdamos de vista que por mucho que se trabaje en esta comisión y por mucho que se clarifique y se aporten soluciones al sistema electoral actual, al final esto depende de una mayoría parlamentaria, ¿no?
Bueno, no conviene, ya nosotros desde el principio lo dijimos, no conviene plantear esto de manera que tenga que ser resuelto por mayorías parlamentarias. ¿Por qué? Porque nosotros lo decimos así. Porque en realidad lo que ocurre es que hay una situación, el régimen electoral canario, que está acordado de manera preestatutaria. Y nosotros decimos entonces que hay que resolver esa situación, porque recordamos que las partes nucleares del sistema electoral están en una disposición transitoria del estatuto, no es una ley en la que lo recoge. Entonces, nosotros decimos que estamos en una situación preestatutaria en cuanto a este asunto. No deben utilizarse mayorías parlamentarias. Lo que debe lo que aspiramos es casi que haya una unanimidad, un consenso para prácticamente general, para que nos dotemos de un nuevo sistema electoral. Si estamos pensando en mayorías parlamentarias, pues ya la orientación de entrada no es buena.
Lo digo porque, viendo un poco estos primeros pasos de ponerle tope a los invitados y este tipo de cosas, pues uno tiende a pensar mal, Vicente, ¿no?
Sí, bien, sí, todo eso lo sabemos. Es decir, ahí hay unas mayorías y unos grupos que apoyan al gobierno, que tienen más, de entrada, más miembros en la comisión que los demás grupos. También tienen más capacidad de convocar a expertos que otros grupos. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que va aportando cada uno de los expertos, ya sea de los partidos que apoyan al gobierno como de los partidos que están en la oposición. Seguimos diciendo lo mismo. Se trata de que nadie va a tener aquí una visión única sobre cómo hay que hacerlo. Hay muchas. Expónganse todas y luego todo el mundo tendrá que ceder en algo, en alguna medida, para poder llegar a una fórmula final que satisfaga por lo menos en lo mínimo a todos, ¿no?
Vicente, ¿Demócratas para el Cambio tiene apoyo en las islas no capitalinas o solo han notado la fuerza de Tenerife y Gran Canaria?
Bueno, nosotros hemos tenido comentarios y apoyos o digamos puntos de vista favorables a lo que decimos también en islas no capitalinas, pero desde luego no son las islas en las que tenemos mayor apoyo. Es lógico, ¿no? Si tienen un sistema electoral, sus ciudadanos en el que están muy primados, que no quieran modificarlo. Pero yo creo que explicando bien cuáles son los perjuicios que causa este tipo de sistemas tan, digamos, escorados hacia la prima de minorías poblacionales, y se explica bien y se les dice a estos ciudadanos que no van a verse perjudicados por la modificación del sistema electoral, sino que hay que buscar una solución diferente para sus problemas que la sobrerrepresentación en la Cámara que legisla para la totalidad de los canarios. Si se explicara bien, quizá podríamos empezar a tener mayor comprensión en estas islas para que se cambie el sistema electoral.
Todo se lo hemos preguntado en otras ocasiones a Vicente Mujica, pero ya que lo estamos tratando hoy, además con un poquito de calma en los estudios, de todas las propuestas que han escuchado, de todas las propuestas que se han trabajado, ¿cuál es la que más convence a Vicente Mujica?
Bueno, las iremos viendo en la comisión. Incluso la propuesta que pudiera tener Demócratas, que la dejamos a un lado.
Sí.
Nosotros pensamos que lo que hay que empezar a ir observando es dónde hay coincidencia de posibles acuerdos. Y en esos puntos de coincidencia, buscar luego una fórmula final concreta. Por ejemplo, nosotros, precisamente para favorecer esa coincidencia de lo mínimo, hemos puesto en marcha en 2014 el Pacto por la Democracia en Canarias. Y ahora en 2016 se ha hecho una segunda edición. La segunda edición se ha hecho porque se abrió incluso más, se hizo más abierto el texto, que ya lo era, para poder acoger a más firmantes. Ahora mismo el Pacto por la Democracia en Canarias lo ha firmado todos los partidos. Recientemente lo firmó el Partido Popular, un poco antes lo firmó Podemos y ahora había firmado Nueva Canaria, Izquierda Unida, es decir, prácticamente todos los partidos ciudadanos, y estamos a falta de una respuesta de Coalición Canaria y Partido Socialista Canario. Ese documento en realidad es casi imposible no firmarlo, porque lo único que está diciendo es, hay un preámbulo en el que se reconoce que hay un problema en Canarias con el sistema electoral, parece que nadie lo pone en cuestión ese asunto, y luego dice que hay que acometer el asunto de las barreras, no dice a qué nivel ni qué barreras, solamente dice que hay que reducir las barreras, y luego habla de que hay que mejorar la proporcionalidad y la representación ciudadana, y tampoco dice ni la fórmula de que hay múltiples para hacerlo, ni concreta en qué medida hay que hacerlo tampoco. Solo dice que existen esos dos problemas. Y el tercer punto habla de que se haga como se haga, es decir, tanto la fórmula final de reforma como la manera de llevarlo a cabo, es decir, a través de una ley del Parlamento o por medio de una modificación estatutaria, sea como fuere, tendría que estar habilitada esa nueva, ese nuevo sistema electoral para que entre en vigor en las próximas elecciones de 2019. Son los tres puntos. Bien, si estamos en un periodo de estudio, una comisión de estudio que se plantea cambiar el sistema electoral, el último punto parece que es muy lógico. Lo estamos haciendo para poder tener elecciones en 2019 con un nuevo sistema electoral. Y los dos primeros puntos no le vemos el problema, porque de una forma o de otra son los dos aspectos que hay que tocar. Lo debería firmar todo el mundo.
Vamos a ver qué hacen Coalición Canaria y Partido Socialista, y sobre todo pues seguiremos aquí muy de cerca esta comisión de la reforma electoral. Le agradecemos a Vicente Mujica, portavoz de Demócratas para el Cambio, que haya estado con nosotros en los estudios analizando los primeros pasos de esta comisión. Vicente, un abrazo fuerte, hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias. Muy bien.